La explosión que ocurrió anoche en el metro, la verdad que es una situación de máxima gravedad y hasta el momento las autoridades han reaccionado de la manera correcta, no solo con una condena, sino que también diciendo que se van a utilizar todos los instrumentos legales. Siempre surge la pregunta sobre la ley antiterrorista, que está mal vista por algunos, pero frente a ciertas conductas, obviamente que es indispensable y afortunadamente el ministro del Interior, que es quien tiene que recurrir a esa ley, ha dicho que no se descarte ningún instrumento legal, lo mismo dijo el vocero de gobierno. Ha habido reacción también de la Fiscalía, del propio Metro, todos han hablado de una situación tremendamente grave, pero por el momento son palabras, y no es que uno dude de las palabras, pero en estos casos hay que comenzar a ver hechos. Obviamente que es muy temprano, es muy luego para que uno pida, por supuesto, resultados en estas investigaciones. Eso es obvio. Pero este no es el primer bombazo que tenemos en nuestro país. No es el primer bombazo en circunstancias similares, pese a que son lugares distintos. En este caso es un vagón del metro y en horario de funcionamiento del metro. Por lo tanto, es muchísimo más grave que otras situaciones. Hemos tenido otros bombazos y el tema es que hemos tenido a muy pocos procesados y a muy pocos castigados por estos bombazos. Ojalá que esto no sea la primera de una sucesión de hechos similares. Esperamos que realmente no sea así, pero además uno espera de parte de las autoridades que se comience inmediatamente con una investigación que ojalá lleve a resultados concretos, no como desgraciadamente ha ocurrido otras veces. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos a lunes 14 de julio. Un abrazo a quienes tenemos que mandar. A los franceses. Sí, pues. 14 de julio. Linda fecha. Siempre linda la fecha del 14 de julio. Se nos terminó el mundial, eso sí. Sé que se va a echar de menos, ¿ah? ¿Eh? Una fiesta maravillosa. Pero bueno, hay que empezar a pensar inmediatamente en Rusia. Rusia 2018 es otro desafío, un desafío grande también para nuestra selección. Recordemos que en estas eliminatorias la cosa se viene más difícil que en las eliminatorias pasadas porque Brasil está de vuelta, así que hay menos cupos, ¿eh? O hay más países en realidad disputando esos cupos. Y también menos cupos. Vamos a evaluar el Mundial, vamos a conversar sobre eso, sobre los mejores jugadores, sobre los mejores partidos, sobre el desempeño de la selección chilena, el desafío que se nos viene no solo para Rusia 2018, sino que también para la Copa América. Vamos a estar con Rodrigo Álvarez un ratito más aquí en Aire Fresco. También vamos a hablar de vino. Y vamos a hablar de una iniciativa que busca conmemorar el redescubrimiento del Carmener acá en nuestro país. Se cumplen 20 años desde que se redescubrió esa cepa. Además estaba solamente acá en Chile, ahora ya está en otras partes del mundo, pero en ese minuto solamente acá en nuestro país. Vamos a estar con Rafael Prieto, que es director de Top Winemakers Chile, para saber cómo se va a hacer esta conmemoración. Hay hartos temas que contar, uno que tiene que ver con el Príncipe Carlos, que espero que alcancemos, y bueno, varias otras cosas. María Carmen Rodríguez ya está con nosotros. Probablemente las redes sociales, específicamente Twitter, Pitu, rompió muchos récords durante este último mes, ¿no es cierto?
Muchas novedades. Mira, ¿sabes lo que vale mucho la pena mirar? Es entrar a blog.trendsmap.com y ahí se pueden encontrar distintas tendencias que hubo en estos días. Y dentro de las cosas que estaba entretenido mirar es, hay un mapa donde se muestra el comportamiento de Twitter en las horas de los partidos. Entonces, por ejemplo, estaba ahora el comportamiento de Twitter en el partido de ayer, en la final. Entonces, ¿qué tuiteaba más la gente? ¿Sí? ¿Por un equipo o por otro? Yeah. Y te lo muestran con colores. ¿Y en qué zonas es donde hubo más seguidores a través de Twitter del Mundial?
Si en favor de un equipo o en favor del otro.
Usaban la etiqueta del país. Por ejemplo, me puse a revisar, cuando Chile jugó con Brasil, los momentos de gol, se pegan unos disparos así gigantescos, y obviamente que quien hace el gol cuenta con más menciones,
claro.
¿Cierto?
Oye,
pero está entretenido mirarlo para ver como el comportamiento del tuitero viendo el Mundial.
Yo recuerdo haber visto una investigación, esto en tiempos pre-Twitter, tenía que ver con el consumo de agua en España. Creo que no sé si te la conté alguna vez. Durante un partido, me parece que era un derbi, o sea, Real Madrid versus Barcelona. Entonces el consumo de agua bajaba ostensiblemente durante el primer tiempo y se pegaba una subida gigantesca
en el entretiempo. Y el consumo de cerveza probablemente sea
tenía las curvas exactamente contrarias. Ahora, más de alguien se debe haber perdido en todo caso algún gol por estar tuiteando.
Sí,
o
seguro.
Leyendo tweets.
Seguro. Yo creo que hay muchos que lo único que aspiran es a ser el primero en tuitear el gol y lo tienen el texto hecho. Llegan y mandarlo.
¿Hay algún mérito en eso, en ser el primero en reaccionar?
No sé, yo creo que como en la ética Twitter, yo creo que sí. Yo creo que sí, que al tuitero le gusta ser el primero. Como el primero que pone temblor, todas esas cosas. Yo creo que es el goce o el instinto periodístico que todo el mundo tiene. Todo el mundo le gusta ser el primero en dar la noticia, ¿o no? Como en los asuntos familiares. ¿Supiste? ¿Quién es el primero que suelta la papa? Siempre.
Mira, sí.
Hay cierto placer en eso.
Sí, yo creo que es una ansiedad un poquito excesiva que tienen algunas personas, o que tenemos algunas personas, o por momentos. Yo prefiero estar seguro de la información antes
sí,
de ser el primero.
Sí, bueno, es lo que esperamos de un comunicador como sí, tú.
No, pero bueno, de todo. El tema es que mucha gente como que se apura y, claro, tiene los tweets listos. Uy, a propósito de tweets, circuló también uno de una especie de que se llamaba FIFA Corrupción, una cosa así.
¿Ya?
FIFA Corruption.
Que dijeron antes los...
Claro, que decía, hace 17 horas publicamos que el gol lo iba a hacer, o sea, que Alemania iba a ganar 1-0, que iba a ser en el segundo tiempo del tiempo extra, que el gol lo iba a hacer Götze, y una serie de cosas.
No.
Y todo eso lo habían adelantado supuestamente hace 17 horas. Pero
confío,
hay obviamente
creo
que es
más
falso.
En la manipulación de,
eso,
de
pero
la...
Yo me preguntaba, bueno, ¿de qué manera se puede manipular Twitter para que yo no revisé el timeline. De estos caballeros? Pero porque la verdad que era bastante, tenía mucho. Entonces,
es que no sé, pero me imagino que mucho debe ser mandando fotos de el timeline,
sí,
y ahí uno le puede
meter mano. Es el de ahora, es
la foto
obviamente que se puede trucar, ¿no es cierto? Pero el timeline mismo. Y había algunas personas que tenían la siguiente teoría, que ellos, que era una cuenta, no es secreta, es privada, una cuenta privada, donde iban haciendo todos estos tweets. Como nadie los sigue en ese minuto, no los pueden ver. Y en el momento en que las cosas se producen, ellos borran todos los tweets equivocados.
Chuta, ¿ya? Pero
es medio rebuscado, pero hay gente con tiempo, o sea, hay gente gente con mucho
sí.
tiempo. Bueno,
no,
ahora,
claro,
para acusar a la FIFA de corrupto, la verdad que no hay que buscar ser tan ingenioso.
Una cosa es que uno no ponga las manos al fuego por la FIFA, y otra es que llegue a unos niveles de manipulación ya del minuto en el que se hace el gol del partido. Un poco mucho, ¿no? Oye, una que ha sido comentario obligado durante todo este mundial, así como Mick Jagger ha sido comentario por lo supuestamente Jetta, Rihanna ha sido comentario por muchos de sus tuiteos. De hecho, tuvo uno muy, muy polémico que lo borró bastante rápido cuando Alemania humilló a Brasil en su partido en el 7-1. Ella escribió un tuit que fue bastante insólito. Dijo algo así como, Alemania le está dando más duro de lo que a mí me daba Chris Brown. Recordemos que ella estuvo involucrada en un hecho de violencia doméstica o intrafamiliar con su pololo de ese entonces, Chris Brown. El comentario, el tuiteo estuvo solo unos cuantos minutos publicado porque después lo borró, pero fue muy polémico. Bueno, y ahora, ayer ella estaba en el estadio, subió muchas fotos y después también participó de los festejos de la selección alemana.
Hoy se levantó la polera en un momento.
Se levantó polera y todo.
Pero mostró era como un traje de baño negro, ¿no?
Porque, sí.
Yo creo, a menos que usé ropa interior como de cuero, porque era como brillante.
Y lo que sí, Rihanna ha estado...
Parece que es ropa interior, efectivamente.
¿Ah,
sí? Sí.
Rihanna hinchó,
sí.
Eso sí.
De raso.
Qué elegancia. Hinchó Rihanna por varios equipos. Ahora, ya cuando Bélgica, ahora que Alemania, cuando estaba ya en tierra derecha, se cambió de equipo nuevamente, pero estuvo por Colombia, por Estados Unidos, iba donde calentaba el sol.
Mira, así hoy está Gerald Butler, estoy viendo aquí alguna foto, Gerald Butler también. ¿Sí? Estaba, sí. Sí,
no, está... había harto jet set. Sí. En las galerías. Oye, y otro tema muy
bueno,
comentado.
Bueno, está Putin. Ya con eso.
Suficiente, nos damos por pagado.
Oye, no está la hija, eso sí.
¿No? No. Solo Putin.
Sí. No sé si tiene hija en realidad.
Oye, otro tema muy comentado que tiene que ver con fútbol, pero no con el Mundial. El acuerdo al que llegó Adidas con el Manchester United por 1.300 millones de dólares le van a pagar al equipo, a los Diablos Rojos, por hacer la nueva indumentaria deportiva.
Mira.
Así que Nike se despide y este es el acuerdo económico entre la fabricante de ropa deportiva y un club de fútbol, el más alto del que se tenga registro.
La final ayer eran los dos equipos usaban un uniforme, digamos, de Adidas. Alemania y Argentina. Y el partido por el tercero y cuarto, los dos equipos eran de Nike.
Oh,
sí, pues. Holanda y
Brasil.
Brasil. Bueno, ya pues, Pitu.
Así, pues.
Ya, pues, excelente.
Qué triste que se acabó.
Excelente. Oye, espérate un poco.
Te espero.
¿Por qué no cuentas tú por qué estamos escuchando esta canción, Pitu? Porque tú sabes más que yo esto.
Spotify lanzó una lista con las canciones que son como buenas para bailar, como para una primera cita.
Para la primera cita, ¿ya?
Y esta canción que estamos escuchando ahora, de Ray LaMontagne, estuvo entre las seleccionadas.
Pero espérate. ¿Esta canción se baila como lento o es un rápido?
No, yo creo que más que... no
es, porque es como... este es como un lento rápido, o
es
un rápido lento.
Es un lento incómodo, porque eso es como...
Pero voy así como a hacerte tonto, a agarrar de repente, así porque tampoco...
Una vueltecilla loca.
Claro, porque no es una canción donde necesariamente...
No, no hay que estar así.
No es electrónica.
Y no hay que estar colgando tampoco del otro como que la vida se fuera en esta canción.
No es una power ballad tampoco.
No, aquí.
Yo creo que voy a jugar.
Sí, es lúdica.
Ya pues.
Bueno, era James también, estaba en la lista, Adele también, Jason Mraz, así que, pero esta es una bonita.
Ya,
y
po.
Bailable.
Ray LaMontagne. La montaña. You're the best thing.
promising like this pain to walk on out the door. Our hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened.
Escuchamos You Are The Best Thing. Rey La Montaña, así se llama este señor. Ya, pues la mejor canción, una de las mejores canciones para bailar en una primera cita. También estaba esta James con At Last, Jason Mraz con Maras con I Won't Give Up, John Legend, All of Me, etc. Ya pues, yo no me la he puesto en una de esas. Bueno, no sé, es que no me he puesto a pensar tampoco a esta altura. La gente sabe más que uno. Oye, bueno, terminó, se nos fue el mundial, pues. No tenemos mundial, no tenemos partido, no tenemos. Qué terrible, qué sensación de vacío se le produce a uno, ¿ah? Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Polo? Claro, de vacío, de soledad, de.
Día de lluvia, además.
Además, que estar ahí en la cama viendo los partidos, sí. Entre las 12 que eran los partidos oficiales y las 4 de la tarde, uno ya tenía programado, o lo tuvo programado durante 30 días esto.
Sí.
Así que cuesta acostumbrarse.
Claro, la vida estaba en realidad entre las 2 y las 4 de la tarde.
Y después de las 4
cualquier cosa.
Y de las 4, después de las 4 preguntarse, ¿y mañana qué toca? ¿Mañana quién juega? Ah, por el grupo claro. C van a jugar así. Pero bueno, todo lo que empieza termina.
Sí, pues.
Y todo lo que sube baja. ¿Por dónde partimos?
Partamos por el campeón.
Por el campeón.
Sí.
Merecido
por,
campeón.
Por la final y por el análisis
Mira,
del campeón.
Mira, tengo una lista de cosas futbolísticas.
¿Ya?
Uno puede decir, este mundial quedó marcado por esto otro, por circunstancias que se fueron dando, otras extra futbolísticas y las más polémicas que yo creo que se han desatado en el partido de ayer y en las últimas horas que tienen que ver con el Balón de Oro para Lionel Messi.
Sí, pues.
Hablemos del campeón,
¿ya?
Merecido, absolutamente, sí. Yo comentaba en la mañana, fíjate que esta Alemania partió el Mundial ganándole 4-0 a Portugal. Ya ahí había...
Cristiano Ronaldo,
que se suponía tenía que hacer algo más de lo que hizo. Y si bien tuvo algunos partidos no tan buenos, pero obviamente fue el equipo más regular, el no tan pragmático, el que mostró fútbol, el que mostró capacidad física, eso fue la Alemania de Joachim Löw.
Y además un equipo que dejó marcado el hecho mundialista.
De todas maneras.
Que va a ser recordado por siempre.
Va a ser recordado para Alemania porque fue una goleada importante y bien abultada y va a ser recordada por los próximos años, sin lugar a dudas para los brasileños, lo que significa el 7-1, mucho más fuerte de todas maneras que el maracanazo. Lo han dicho los propios brasileños, exjugadores brasileños que estuvieron incluso en el 50 en el Maracaná, han dicho que esto, lo que le pasó a Brasil en este mundial en su casa, organizado en su casa, para salir campeón, que le hayan hecho 7 goles, claro. No se olvida fácil. Tienen que ganar varias cosas, por ejemplo, ganar una Copa América, volver a ganar algún mundial y fuera de casa, que no va a ser fácil para Brasil.
Y darle una boleta a Brasil, o sea, a Alemania.
Y ganarlo, claro, como mirando para atrás, como diciendo, oye, en realidad fuimos superiores, nadie nos hizo el peso. Así tiene que ganarlo Brasil como para recién empezar a olvidarse de lo que significó este 7-1 por parte de los alemanes.
Sí. Ahora, esto en todo caso ensombrece, pero no debiera, pero sí eso porque es un partido, la historia de Brasil en los mundiales, o sea, ha ganado 5 mundiales. Como no estamos hablando aquí de un equipo que no haya ganado nada y que además lo humilla, no. Estamos hablando efectivamente de tal vez el equipo, o sea, sin duda el equipo más exitoso de la historia, si es que uno lo mide en términos exclusivamente de los mundiales.
Y yo creo que por eso duele más, porque es el pentacampeón, iban por la sexta copa, lo habían hecho en su casa, y yo creo que eso demuestra que este Brasil Por eso fue tan tan fuerte la goleada, tan fuerte también quedar en el camino, no llegar a la final, y mucho más fuerte aún quedarse con el cuarto lugar en este en este mundial que organizaron ellos.
La copa se la lleva el mejor equipo sin duda. Sí. ¿Y qué pasa con los premios adicionales? Que son premios que en realidad antes no, como que no se les daba mucha importancia. Había un premio para el goleador, pero así para el mejor jugador elegido de una manera además tan arbitraria como se hace en este caso, no.
Es que es bien curioso. Mira, fíjate que hasta este mundial, ¿cómo se elegía el Balón de Oro? Que recayó, claro, y por eso la polémica, el Lionel Messi, lo hacía un grupo que se llama el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA, que es un grupo compuesto por 14 personas que trabajan habitualmente en la FIFA. Hay desde ex jugadores hasta ex entrenadores que se preocupan mucho del fútbol más joven. Bueno, este grupo, hasta este mundial, digo yo, lo elegía en conjuntamente con los periodistas acreditados por la FIFA para el mundial. Pero en este mundial dijeron no, los periodistas acreditados no entran en este en esta decisión, va a entrar solamente este grupo. Y este grupo de 14 personas es el que ha decidido que sea Lionel Messi el campeón del Balón de Oro como mejor jugador del mundial.
Yo
y aquí las contradicciones.
Hasta él lo encontró injusto. ¿O no? Pero además el caracho que tenía.
Sí, yo creo que el caracho tiene que ver con que no consigue la copa.
Claro.
Y a lo mejor internamente yo creo que él dice, bueno, ¿por qué me lo dan a mí? Si efectivamente yo no anduve como debiera haber andado. Y por otra cosa, este mismo grupo, fíjate que no tiene la libertad de otros entes dentro de la FIFA, de otros comités de la FIFA, de argumentar por qué elige a Messi. No se le exige eso.
Ya.
O sea, nunca vamos a saber por qué eligieron a Messi. Eso es lo que te quiero decir. Yeah. Nunca se va a saber. Es el único grupo dentro de la FIFA que al cual, y hoy día lo decía Josep Blatter, el único grupo que no tiene la obligación de argumentar por qué se elige a este o a este otro jugador.
Mira. Así es. Bueno, lo de Neuer en todo caso, guantes de oro.
Sí, está bien, sí, está bien elegido.
Un mundial de muy buenos arqueros. Pese a que fue un mundial, sí, también de muchos goles. ¿Cuántos fueron? 171 goles, creo, una cosa,
claro,
así.
Claro, si saca, son como casi 3 goles por partido, claro. Pero todavía no alcanza a rebasar, creo, lo que fue en el Mundial de Francia.
Creo que empata, ¿eh? Creo que iguala, 171 puede ser, Richo, ¿no? Sí, 161 goles iguala a lo que se había obtenido en el Mundial de Francia. Bonito. Uy, y va más golazo de Götze.
Ya, mire, eso. Anote, la eliminación de España va a quedar también ahí, Luis Suárez. Definitivamente. Mira, pasa algo bien peculiar con el Barcelona. A propósito de Bravo, que firmó por el Barcelona, no va a tener el mejor aspecto psicológico a Messi, por lo del Mundial, claro, y por todo eso. No tiene a Neymar. No. Y a Suárez no lo puede hacer jugar. Luis Enrique está feliz.
Claro. Y Alexis ya
está en el Arsenal.
Ya es un
bueno,
gunner.
Decíamos Neymar, la lesión que lo priva, lo aleja, y esa es la debacle del equipo brasileño, sin lugar a dudas. Hablábamos del maracanazo, de todas maneras. Para mí, sorpresa de este mundial, James Rodríguez, el colombiano, que también estaba en la lista de ser elegido como el Balón de Oro. Lo de Klose, Miroslav Klose, que se retira también, claro, y que le arrebata al fenómeno, a Ronaldo, el récord de tener los 15 goles. Él tiene 16 ahora en todos los mundiales que participó. Lo que hace Van Gaal, defender a su arquero, Krul, en los momentos también más decisivos. Y para mí también la gran sorpresa es Costa Rica. En el grupo más difícil, donde está Uruguay, Italia e Inglaterra, ellos clasifican primero. Y le dice desde ahí, en el primer lugar, chao para la casa a los ingleses y a los italianos. Notable.
Notable. Ya, pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta el próximo mundial, entonces.
En Rusia. ¿No? Nos vemos. Chao.
Bueno, vamos a la pausa. Oprah tiene una noticia que te va a incentivar para que recorras, no sé, Santiago, vaya a La Serena, Arica, si quieres, a Puerto Montt. ¿Y por qué? Bueno, porque Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Escuchaste bien, 3 años con kilometraje ilimitado. Increíble. Opel, believe in autos. Si eres de las personas que buscan el número o sacan su billetera cada vez que te preguntan el número de tu cuenta corriente. Ah, sí, pues hay mucha gente que no se acuerda el número de la cuenta corriente. No, hay gente que no se acuerda el número de la tarjeta de crédito tampoco. Hay gente que se sabe el número de la tarjeta de crédito. Yo creo que eso es menos. Sí, yo me lo sé. Sí, yo me lo sé el número. Es el. Bueno, si tú que te quieres acordar el número de tu cuenta corriente, el Banco BBVA te presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde nunca olvidarás los números porque tú eres quien los elige. BBVA, adelante. ¿Loco por la cocina? Bueno, como muchas personas, sí, pues. No te des más vuelta. Ven a El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, San Diego, Mall Placegaña y pronto en Luis Pasteur. También en elvolcán.cl. IMB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. IMB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los mejores consejos te los dan personas que se preocupan por ti. Así son los consejos de Euroamérica, fáciles de entender, simples, una verdadera ayuda en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un olor desagradable, acá con la lluvia hoy día, por ejemplo, puede tener un olor malito. Bueno, tienes que hacerle el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Bueno, y para esta temporada son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en esa región, la región de Aysén, la carretera más hermosa de Chile. Desafío Aysén, Snowboard, Patagonia Fest, Circuito Tetra. Bueno, muchísimos panoramas. Este Circuito Tetra Coyhai, que es muy bueno porque es kayak, mira. Kayak, trekking, mountain bike y snowboard. ¡Ja! Chúpate esa. Bueno, www.recorraisen.cl. Es invierno en Aysén. Apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén, a quienes le damos la bienvenida más aquí a Aire Fresco. Le dije que había una historia del Príncipe Carlos. A esta altura me está cayendo bien el Príncipe Carlos. Sí, encuentro que, no sé, como que dejó de tomarse en serio a sí mismo. Antes se tomaba muy en serio. Yo creo que ya sabe que no va a ser rey, o que si va a ser rey, va a ser por muy poco tiempo. Lo van a tener que respetar igual, querer igual, y ahí, bueno, el hombre ha vivido. Pero yo creo que está con más libertad, se siente más libre. Bueno, no sé en realidad cómo se sentirá, pero se debe haber sentido un poquito incómodo cuando, durante una visita que está realizando a la región de Cornwall, estuvo ahí en un lugar donde se le acercó muchísima gente, en un pueblo que se llama Loe, en realidad. Bueno, y se le acerca un grupo de señoritas, ya, a él y a Camila, estaba con su mujer. Se les acerca un grupo de señoritas y le dice, una de ellas que se llama Tori Naismith, le dice, lo voy a decir en inglés primero, después le dice, "This is my camel toe." ¿Ya? La expresión camel, este es mi camel toe, o este es mi dedo de camello. Usted conoce los dedos de camello, ¿no es cierto? Que son como dividido en dos, ¿no es cierto? ¿Ungulado se llama eso? Bueno, no sé, dividido en dos, dos dedotes grandes, dividido. Esa expresión se refiere a la circunstancia en la cual el pantalón de la mujer le queda un poco apretado y corto de tiro, con lo cual se le marca. Voy a llegar hasta ahí. Por delante, sí. Por detrás es como divertido, como que dan ganas de ganar, como de sacarlo, ¿no? ¿No? No, digo yo, porque no, porque andes por atrás, Pitu. No, sí. Me acuerdo una vez en una misa. Perdón, pero me acuerdo una vez en una misa. Una niña adelante mío. Y cada vez que se paraba, se sentaba, entonces, qué sé yo, había que pararse. Oremos, decía. O sea, se paraba todo el mundo y también se paraba. Y le pasaba eso, po. Entonces, pero no, nunca lo hice, por supuesto, no. Mira, yo le ayudo o no le ayudo, claro. ¿Cómo para pasar la tarjeta de crédito? No. ¿Le ayudo o no le ayudo? No, nunca lo hice. Y ella se da, claro, finalmente la mujer se da cuenta y se pega un tironcito y con eso ya todo queda en su lugar. Bueno, el camel toe es distinto, es más difícil de solucionar. Bueno, pero imagínense una señorita que se acerca al Príncipe Carlos y le dice eso, este es mi camel toe. Pero se refería a otra cosa. Y le muestra, levanta la patita y le muestra que en su dedo gordo tiene tatuado un camello. ¿Por qué esta mujer se tatuó un camello en su dedo gordo? Bueno, obviamente es el juego de palabras con el camel toe, pero fíjense, tiene un origen bien curioso. No cuenta mucho de la historia de este joven, pero se refiere es una especie de homenaje que le hizo ella y también un grupo de amigas a su hermano, que se llamaba Ollie Naismith, que murió el año 2009 en un accidente de tránsito cuando tenía apenas 19 años. Algún tema debe haber tenido el joven Ollie con el camel toe, que su hermana decidió tatuarse un camello en el dedito. Oye, Ben and Sebastian van a presentarse próximamente en Gran Bretaña, pero esto para presentar una película. Es una película que fue dirigida por Stuart Murdoch, que es el líder de Ben and Sebastian. La voz principal, digamos, de Ben and Sebastian. Stuart Murdoch dirigió entonces esta película que se llama God Help the Girl, que Dios ayuda a la niña. Y es una especie, la explican una especie como de película de iniciación que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Sundance. Vamos a ver si llega acá a nuestro país en algún minuto. Esto es Ben and Sebastian con Step Into My Office, Baby.
I
at nine.
Escuchamos Step Into My Office, Baby, con Belle and Sebastian. Este año se cumplen 20 años es un aniversario bien especial porque no es el de nacimiento de algo, sino que del redescubrimiento de algo. Se redescubrió aquí en nuestro país hace 20 años la cepa Carmener, que estuvo, bueno, muchísimas décadas, pero se suponía desaparecida. Y nadie se acordaba que existía, y nadie pensaba tampoco que estaba acá en Chile. Hasta que de repente alguien dijo, esto no es Cabernet Sauvignon como nos han estado diciendo, esto es otra cepa, esto es Carmener. Eso sucedió hace 20 años, y hay un proyecto que busca celebrar esta conmemoración, celebrar esta fecha, porque es una fecha importante para Chile y para el vino en todas partes del mundo. Estamos con Rafael Prieto, que es gestor del proyecto Top Winemakers, que es un proyecto que ya lleva también varios años funcionando y que busca desarrollar innovaciones en el mundo del vino, en el mercado del vino. Rafael, bienvenido acá a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola Polo, gracias por la invitación.
Partamos recordando un poco qué significa estos 20 años, qué es este redescubrimiento del Carmener, cuándo sucedió, dónde sucedió.
Mira, aquí es una historia bien, bien entretenida, porque el Carmener se redescubre casi por casualidad. Esto sucede en la Viña Carmen, ahí en Alto Maipo, a través de un ampelógrafo francés. Ampelógrafo es la persona que es experta en las variedades de uva y es capaz de distinguir una cepa de otra. Y recorriendo el campo en ese año, el año 94, específicamente el 24 de noviembre del año 94, con Álvaro Espinosa, que era el enólogo de ese momento de la viña, les dice, aquí lo que estamos viendo y lo que hay plantado no es Merlot, que era la confusión.
Ah, Merlot. Era con Merlot la confusión, exacto. No con Cabernet, ya.
Sí, y le dice, esto es un Carmener, esta es la cepa que ya no existe ni en Burdeos, que a raíz de la tremenda filoxera del siglo XVIII, que arrancó todo. Y de alguna manera era una exclusividad, una cosa muy única, que estaba acá en Chile, confundida con Merlot. Y a raíz de eso empezó todo un trabajo bien, bien potente, desde las viñas grandes, viñas menores, a tratar de trabajar el Carmener, que es una cepa un poco compleja, que tiende a tener notas medias verdes, media difícil. Y hubo un buen tiempo de trabajo en eso, y te diría que el Álvaro etiquetó con Gran Vidure, que significa Carmener, pero la primera etiqueta oficial de Carmener en Chile la hace Marcelo Retamal, el enólogo de Martino, el año 98. Ese fue el primer acierto. Y ahí en el tiempo lo que se ha ido trabajando fuerte es mejorar calidad, entender bien la cepa. De hecho, los puntajes más altos que tiene Chile es Carmín de Peumo y Tatay de, ¿cómo se llama?, de Fonsiental, que son 97 puntos en Wine Advocate. Es unos tremendos puntajes, una cepa muy emblemática de Chile. Y este año se celebran los 20 años y un poco de ahí nace homenajear y celebrar esto con el 50 barricas de Chile de Top Winemakers.
Esta es una cepa que desapareció en Europa, ¿no es cierto?
Correcto.
¿Se ha vuelto a plantar allá o se ha llevado, qué sé yo, a Nueva Zelanda, a Australia, a Sudáfrica, a otros lugares donde, o Argentina, por ejemplo?
Mira, en Argentina también hay un poco hoy día. Entiendo que en Francia se replantó sobre clones americanos. No lo tengo tan claro en otros países, porque se da en ciertos lugares, una cepa que necesita mucho calor, una maduración, de hecho madura después del Cabernet, tiene una serie de ingredientes complejos, y por suerte Chile, digamos, se le da muy bien y hemos logrado controlar la calidad y tener ejemplares realmente espectaculares, digamos, es un vino muy grato a tomar.
Cuando se premian los vinos, estoy pensando en estos puntajes que tú mencionabas, y que bueno, hay distintos organismos que los entregan. En el caso del Carmener, ¿se compara con otros Carmener o se hacen comparaciones con todo el resto de los vinos? ¿O cada vino se prueba y se califica de manera individual?
Mira, afuera se califica todos contra todos.
Ya.
Va a ser lo fácil, digamos. De hecho, cuando sean los mejores 100 vinos del mundo, hay blanco, Pinot Noir, hay Carmener, Cabernet, Blend. Es con respecto a la calidad.
Yeah.
En eso, obtener esos puntajes tan altos y lograr ese nivel de vino no es fácil y destacarse a Chile le cuesta mucho destacarse afuera, no es fácil.
Estamos conversando con Rafael Prieto, que es director de Top Winemakers Chile. Ustedes han hecho ya varias iniciativas, el proyecto 100 Barricas, por ejemplo, otro que se llama 5x20, la edición Bicentenario. Cuéntanos de esos proyectos y cuéntanos además el proyecto con que se espera conmemorar la reaparición o el redescubrimiento del Cabernet acá en Chile.
¿Tenéis tiempo o no?
hagámosla corta, po.
Oye, todo comienza con una cata de vinos premium en la Guía Vino de Chile el año 2006. Estamos hablando de esa época. Y ahí nace el primer proyecto que es Top Winemakers Bicentenario, que consiste que son 10 enólogos, los mejores enólogos de Chile en ese momento, que trabajaron con la misma cepa, en Cabernet Sauvignon de Alto Maipo. En el fondo, todos trabajaron con la misma base y tenían un espacio de libertad y de creatividad propia. Fue bien emblemático ese proyecto porque, si bien estamos celebrando el Bicentenario, fue el regalo del gobierno de Chile cuando vino Barack Obama el año 2011. Y eso obviamente es un orgullo para toda la industria, estar todos juntos trabajando, que hayan 10 enólogos y que se termine siendo un regalo a un gobierno, es una cosa bastante relevante.
¿Supieron si se lo tomó o no?
No sé, no nos ha invitado.
Ya, tampoco ha mandado carta de agradecimiento. No, bueno, a lo mejor al gobierno se la mandó.
Sí, seguramente. Sí. El otro proyecto nace también en el 2009, una vez lanzado el Top Winemaker Bicentenario. Gracias a yo fui a lanzar ese proyecto a Brasil y me di cuenta del interés de probar cosas nuevas, de las ganas de la innovación. Y es muy bonito porque es la primera vez que se juntaban 5 enólogas mujeres, las mejores de Chile, y 5 enólogos hombres, por otro lado. 2 equipos independientes que hacen 2 vinos premium. Las mujeres trabajaron en base a un Cabernet Sauvignon de la cordillera, que ellas definieron un concepto que era la seducción, bastante lógico. Y los hombres hicieron un vino en base a Syrah de clima frío, también una apuesta bastante osada, porque el Syrah en el mundo no se paga muy bien, no está muy bien reputado. Sin embargo, ellos lo hicieron muy bien y ellos dijeron, hagamos un vino con tensión, un vino más nervioso. Y a raíz de esa fórmula de trabajar con conceptos, nace 100 Barricas de Chile, que lo que es, son 100 enólogos, 100 viñas, 100 bodegas, 100 estilos distintos, que están en una botella. Ese proyecto, de hecho, le llamamos Chile en una botella. Hicimos un proceso de selección más de un año y medio, con las 100 viñas recorrimos todo Chile, hicimos 16 degustaciones en distintos lugares, trabajaron los 100 enólogos físicamente en el vino. Ese proyecto también es bien interesante porque hace muy poco tiempo hicimos un seminario muy grande en Brasil, que se llama Chile una botella, durante 2 días en Sao Paulo, donde mostramos todo lo nuevo de Chile de alguna manera, todo lo que estaba con cierto índice de evolución, pero un seminario básicamente para blogueros, sommeliers, periodistas, pero mostramos un Chile un poquito distinto. Mostramos, por ejemplo, cada valle con turismo, con gastronomía, con enología. Entonces la gente podía entender de qué se trataba. Yo sí decía Valle del Elqui, ellos entendían gastronomía salada y crujiente, calor, ir a ver las estrellas a los centros astronómicos, y el vino tiene esta cualidad que es más salado, más mineral, más fresco. Fue un seminario de entender Chile, pero bajo conceptos, no bajo descripciones.
En el trabajo que ustedes hacen ahí, una apuesta por la innovación, ¿no es cierto? ¿Cómo se conjuga el tema de la innovación en el mundo del vino, en el tema del vino, con la tradición, que parece tener también un peso tan importante en el nombre de las bodegas, la experiencia de los enólogos, la cantidad de años o siglos que han estado en el mercado, etcétera?
Mira, yo creo que la cosa ha cambiado bastante hoy día. No por desconocer la tradición, yo creo que es más importante hablar hoy día de historia con respecto al vino, de evolución, calidad constante. Hoy día hay una fuerte tendencia dentro de los enólogos chilenos de buscar innovación, de sorprender. Chile fue catalogado como el Volvo de los vinos, y eso no es muy interesante, más entretenido decir un vino sexy, vino que uno le produzcan algo.
¿Buen auto el Volvo, sí, po?
No hay ninguna duda, espectacular.
Claro, pero aquí se asocia la marca, digamos. ¿Cómo la marca se asocia?
A vinos seguros, claro, no a vinos arriesgados. Claro. Y en ese sentido...
Uno diría más cercano probablemente a la tradición, a la seriedad, ¿no es cierto?
Aquí hay viñas grandes, espectaculares, que lo han hecho muy bien, y en eso uno podría decir tradición. Yo prefiero hablar como viñas que han hecho historia, que encuentro más relevante. Y un poco todos los proyectos de Top Winemakers, más que competir, lo que buscan es trabajar con la industria. Es integrar, mostrar a esta Chile la diversidad que tenemos. Y eso es una ventaja que no está en otros países. ¿te fijas? Y de alguna manera lo que ha permitido, y por eso nace también este Cien Barricas, y en el poco tiempo que estábamos desarrollando dijimos, celebremos el Carmener, el redescubrimiento de los 20 años, y hagamos un Carmener. Y ese vino lo deberíamos estar lanzando a final de año. Y por lo mismo nace esta como primera cata horizontal que vamos a hacer en el Hotel Renaissance ahora el 31 de julio, a las 7 y media de la tarde, con el mundo del vino, y donde vamos a mostrar todos estos proyectos. De donde, ¿cuál es el gran chiste? Independiente de la innovación y que los vinos están muy bien, es que va a mostrar una etapa de la industria chilena. Que es, uno podría decir, hay un estilo de 2007 hasta el 2010, 2010 hacia adelante. ¿Y por qué decimos horizontal? Porque no hay competencia, no hay ninguno arriba debajo de otro, y es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando todo.
¿Y ahí van a participar cuántas viñas en eso?
Son todos los proyectos Top Winemaker, el primer proyecto bicentenario, que son los 10 vinos, después el hombre y mujer, 100 barricas, y vamos a dar por primera vez la exclusividad a las personas que estén ese día ahí a probar el Carmener. Que de hecho la etiqueta todavía no está ni terminada, pero nos pareció interesante ya mostrarlo, porque el vino va muy bien, muy bien.
¿Y ese es un vino cosecha qué año?
Cosecha 2012.
Cosecha 2012, y se ha venido trabajando entonces desde entonces.
Sí, 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 estamos en 2014, ya no partió, es el 2010, casi 2010-2011. Y hoy día también estamos desarrollando otro tipo de proyectos que vamos a estar por envasar en septiembre. Pero te voy a contar ahora para que me invites otra vez.
Oye, uno puede ver aquí que hay una colaboración importante de las viñas entre sí, y al mismo tiempo compiten. ¿Cómo se da eso?
Mira, yo creo que la gran virtud de todos estos proyectos es que nadie compite y todos aportan conocimiento, aportan sus mejores caldos, aportan el tiempo, los enólogos, ideas. Y en eso yo creo que el ejercicio más potente ha sido lograr que trabajar entre todos como un solo cuerpo, y de manera súper desinteresada, porque están todos interesados en mostrar este Chile renovado, este Chile que no se quedó pegado. Argentina lo ha hecho muy bien, Argentina fuera muy fuerte, de hecho ayer jugaron una final, tienen al Papa, tienen etcétera, etcétera. El tango y el Malbec se mueven muy bien, hacen muy buena comunicación. Entonces, un poco detrás de todos estos proyectos y de otros.
Malbec, digamos, conectado con la identidad argentina.
Absolutamente.
¿Y nosotros no hemos logrado eso con el Carmener?
Mira, yo creo que hay un proyecto muy bonito que está liderando Wines of Chile, que es el 2020, que es, digamos, pensando en 2020, de que mostrar este Chile más premium. Yo creo que la virtud de Chile no es ser un país monocepa, sino que tiene la variedad. En Carmener se hacen muy buenas cosas, en Cabernet, en Syrah, en Chardonnay, en Sauvignon Blanc. Hay cepas nuevas como el Cariñán, que es espectacular, espectacular. Se están haciendo cosas muy distintas, y ahí donde cabe muy bien todos estos proyectos Top Winemaker, porque muestran eso que está pasando en Chile. Esta diversidad, esta cosa de dejar de lado la competencia y trabajar todos por un mismo objetivo.
¿Y no es conveniente tener una cepa emblema?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo
que en el caso de Chile, no.
No, porque Chile es diversidad. Monocepa es Argentina, y el caso de Australia, que trabajó fuerte el Syrah, y al final se terminó chacreando, y hoy día el Syrah no vale ni la mitad de lo que costaba antes. Entonces están haciendo un trabajo de resucitar todo eso. Yo lo encuentro arriesgado, y además Chile no necesita eso. Yo creo que Chile tiene una creatividad enológica capaz de soportar distintas alternativas.
Ok, Rafael Prieto, director de Top Winemakers Chile, muchas gracias por visitarnos, que esté muy bien.
Gracias a usted.
Y esto es el 31 de junio, entonces lo vamos a estar recordando más adelante, un evento ahí en el Hotel Renaissance, después les vamos a dar todos los detalles, se va a comer rico, se va a tomar, bueno, excelente vino, para que vamos a estar con cosas. Gracias, Rafael, que esté bien.
Chao, gracias, suerte.
Ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo, y recordamos la publicación de El Capital, de Karl Marx. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. Ah, no, y Javier ha contado, me la salté, pensé que sabía. No, me la salté, no. Voy a empezar de nuevo. Javier ha contado, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena, eso es lo importante. A partir de las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20-30 horas, edición limitada. Tuna Sol con María del Carmen Rodríguez. ¿Qué tendremos? No alcanzo. Aretha Franklin. Ah, bonito, ya, excelente. Listo. Bueno, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco, eso es. Sigan con Radio Duna, por supuesto. Chao.